Somos Fundamental, un show para emprendedores creativos en continua evolución personal y profesional. Creatividad, negocios y tendencias.
Hay que contratar un animador.
Somos Fundamental, un show para emprendedores creativos en continua evolución personal y profesional. Creatividad, negocios y tendencias. Y hoy lo digo en vivo y en directo porque me invitaron al podcast. ¡Gracias!
¡Vamos! Un aplauso, por favor. Un placer tenerte acá, Fausto.
Era fundamental que estuviera acá, me parece que es importante.
Es clave porque sos la voz detrás de nuestra intro.
Aparte de eso, poder tenerte al principio, ¿viste? Para empezar a corregir ahora y no en el episodio 180, ¿no?
Exactamente, en donde ya tienen todo, digamos, todas las muletillas, todas las ya, sí, las cosas que bueno, que incorporan, ¿no? Porque ustedes también están aprendiendo, digamos, durante todo este proceso. No sé si alguna vez antes tuvieron un podcast, ustedes.
Yo nunca he tenido podcast, pero sí en la escuela, como fui a una escuela de comunicación, hemos tenido radio, lo cual estaba bueno, pero bueno, ya pueden ver que no aprendí nada.
No, vos estás bien, Franco. Yo hice un podcast de 5 episodios, pero bueno, fui en parte eso, ¿no? Parte de la estadística que viste que generalmente la mayoría deja al episodio 6. O no, sí. Pasa el episodio 6. Así que lo hice para ser parte de la estadística.
Ok, hiciste 5 episodios.
Sí.
Muy bien. ¿Sobre qué se trataba ese podcast?
De salud. Viste todo lo que tenga que ver con alimentación y más.
Ah, ok.
Se llama 100% Vivo. Está todavía en iTunes. Por en un momento lo voy a encarar otra vez, pero no ahora.
No, bueno, si la gente supiera, ¿no? Todo lo que hemos atravesado, ¿no? Para llegar a este momento, acá, hoy, ahora, yo creo que lo que dure este podcast, nada va a tener relación con todo lo que demoramos en hacer este setup, que quedó increíble. No será tal vez el mejor en términos técnicos, pero la verdad que ha demandado un esfuerzo enorme.
Sí, sí. O sea, para que se den una idea, empezamos de día y ya es de noche, o sea...
Empezamos 5:30, son las 7:30, ¿no? O sea que dos horas le metimos.
Exactamente, bueno, 2 horas.
2 horas seteando y todavía no sabemos si se está escuchando bien. Pero no importa. Acá lo importante es que lo tenemos a Fausto, que es para nosotros un especialista, alguien a quien aspiramos desde el lado de sí, desde el lado de... Desde el lado de la locución. Y bueno, contanos un poco tu background. Qué tarado.
La estoy pasando muy bien, primero.
Me encanta.
Bueno, background. Estudié locución, me recibí de locutor. Soy argentino como Fran y como Gastón. La verdad es que Argentina es uno de los pocos países del mundo en donde la locución es una carrera que forma a profesionales de la voz. Esto nació hace mucho tiempo en Argentina. En ese momento querían formar grandes oradores y querían que esos oradores, digamos, tuvieran la técnica necesaria para poder comunicar de la mejor manera. Es por eso que crearon en su momento, allá por el 62, si mal no me equivoco, la carrera de locutor nacional en la Argentina. Es una carrera, la verdad, muy linda, que me ha dado muchas cosas lindas.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Bueno, arrancando por el proceso de estudiar en esa carrera, yo creo que tal vez una de las etapas más lindas de mi vida, ¿no? Porque siempre digo que cuando mis amigos del colegio estaban leyendo o a Foucault o a Freud o a... no sé, exactamente, o estaban aprendiendo cuáles son las proteínas de la membrana celular, yo estaba justamente aprendiendo a hacer un noticiero en la televisión. O sea, entonces, para mí fuera toda una experiencia, era algo muy, pero muy divertido, y los momentos más felices de mi vida, uno de los momentos más felices de mi vida fue sin lugar a dudas el haber atravesado durante toda, el haber atravesado esa carrera terciaria, es una carrera terciaria en Argentina, de 3 años. Pero muy intensivos, había que ir de lunes a viernes, Y teníamos, bueno, clases de locución, pero además clases de oratoria, teníamos clases de pronunciación de francés, de alemán, wow, de italiano, teníamos clases de, bueno, historia del arte y un poco cuestiones de cultura general, que es también lo que se busca, ¿no?, de un locutor, que sepa un poco acerca de todo. Y de hecho, el examen de ingreso, le cuento, ¿no?, a la gente que está escuchando el podcast, cómo es estudiar locución en Argentina, sobre todo, bueno... Hoy en día hay muchos institutos, hay institutos privados e institutos públicos. Hay uno solo público que se llama ISER, no sé si habrán escuchado nombrar el ISER, es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Están escuchando a mi perro, creo que seguramente lo deben
sí,
escuchar.
De fondo, porque... quizás sí, quizás no.
Les pido perdón, está hablando... Chico, otro de tal palo tal astilla, le gusta hablar. Pero les estaba contando que el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica es un instituto público en donde uno puede estudiar locución y cualquier persona que así lo desee y que tenga las aptitudes para ser locutor y comunicador puede hacerlo. Tienen una sede en Capital Federal, en Retiro. Lo que sí, es muy difícil entrar. Se anotan miles y miles de aspirantes a la carrera año tras año en Argentina y entran solamente, creo que 60, nada más, de los miles y miles. Pero para que tengan una idea, de ahí salieron los grandes locutores que ha tenido la Argentina a lo largo de su tiempo, como Juan Alberto Badía, Mirta Legrand, estudió en el ISER, Cacho Fontana... Y la mayoría de los locutores, tal vez más de renombre en la Argentina, han estudiado ahí en el ISER. Y bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que una de las etapas de ese examen, que es bastante, como dije, bastante complejo, si se quiere, una de las etapas es un examen de cultura general. Entonces tenía una suerte de multiple choice en el que me preguntaban desde capitales del mundo hasta, sucesos históricos, años, fechas. Me acuerdo que también tuve, no sé si se acuerdan de la escuela, algo que se llamaba análisis sintáctico, que era modificador directo, objeto directo, eso también estaba incluido dentro del examen. Entonces era un poco saber acerca un poco de todo, ¿no? Literatura también, personajes de literarios y todo eso en este examen de cultura general. Y después, por supuesto, también exámenes de voz, ¿no? Hay una cosa muy interesante respecto a la locución y es que el locutor ha ido, como todo, en la vida pasan los años y van cambiando... los estilos y las demandas, ¿no? También. Como verán, no tengo la famosa voz del locutor engolada que habla así en radio y ¿sí? El negro González Oro, ¿no? Sí. Lo importante, y a esto es un gran consejo, lo importante de la locución y del saber comunicar, creo que el punto principal y es el primer filtro, ¿no? En estos exámenes de ingreso. Es tener una voz sana. Es importante tener una voz sana.
¿Qué conseguirás una voz sana?
Bueno, una voz sana principalmente es una voz que se entienda y clara. Y para tener una voz que se entienda y clara, tiene que ser una voz que no tenga, por ejemplo, ningún tipo de disfonía. Hay voces que ya naturalmente cuentan con una cuestión de disfonía natural que hacen que, bueno, las cuerdas vocales no estén en óptimas condiciones para que la voz salga expresada de la mejor manera, ¿no?
¿Cómo puedes sanar la voz entonces? O si ya venís con esa disfonía, ¿es posible corregirla?
Bueno,
o...
hay especialistas que justamente te pueden ayudar a corregir alguna imperfección de las cuerdas vocales. En la carrera de locución siempre aparecen cuestiones foniátricas, incluso durante el estudio de la carrera. Y hay una materia que incluso está en los 3 años, que se llama foniatría, que te ayudan a corregir todas esas cuestiones que también están muy ligadas a la respiración. La respiración de la locución es una respiración que se llama costodiafragmática. No me quiero meter en profundidad al mundo de la locución, pero sí, hay una respiración muy, muy particular de la locución, que es una respiración costodiafragmática, que justamente viene del diafragma. Y es la misma respiración que utilizan tal vez los cantantes para cantar. Y es fundamental, justamente. Es fundamental porque te ayuda justamente a tener mayor capacidad de aire y a poder terminar una oración sin quedarte, digamos, en el medio de
claro.
quedarte sin aire y volver a empezar, ¿no?
Yo me siento que aprendí mucho más en estos 10 minutos, 5 minutos que estás sí. hablando, que todas las clases de radio que tuve en la escuela. Déjame decirte eso.
No, bueno, ahora me quedé pensando, ¿no? En cuáles son los problemas que también muchos de los que se anotan a la carrera que después no terminan ingresando y pensando, ¿no? En estas cuestiones fonoaudiológicas que una persona como cualquiera, como nosotros, puede tener y que sea, digamos, el filtro para que esa persona no estudie locución. Y una de ellas es, hay gente que tiene naturalmente una articulación que es no llega a ser del todo clara. Okay. Creo que la articulación también es una cuestión que, bueno, no todos tienen, y que incluso yo a veces hay días que me levanto y noto que mi articulación no está del todo bien. Entonces hay ejercicios, ¿no?, también para mejorar esa articulación.
Quería traer al tema de la articulación, quería saber si sabes qué pasa con nuestra voz cuando hablamos dos idiomas, porque nosotros vivimos en Australia los tres, y cuando estás cambiando del inglés al español y viceversa, la manera en la que pones la lengua para pronunciar una palabra en inglés o pronunciar una en español cambia. Y muchas veces yo siento que se me traba la voz.
Sí, yo creo que es una cuestión, digamos, natural cuando uno se encuentra, digamos, en una situación como la que estamos Franco y yo, bueno, y también Gastón, ¿no? Que, bueno, tenemos que estar lidiando constantemente con dos idiomas y tenemos el chip de nuestro cerebro que está tratando de activarse o desactivarse con uno o con otro según, digamos, la situación. Obviamente, a mí no sé si me cambia mucho la articulación en ese sentido, pero sí de repente siento que mi diccionario de español, que era muy, si se quiere, rico cuando estaba en Argentina trabajando en radios y cuando estaba mucho más metido, digamos, en la profesión allí en Argentina, esté mucho más acotado. Y de repente digo, uy, ¿cómo era que decía esto? Uy, ¿cómo?
Claro.
Esa cuestión.
Vas perdiendo léxico en ambos idiomas. Hay cosas que se te hacen mucho más fácil decirlas en inglés y cosas que se te hacen súper complicadas decirlas en inglés y las decís en español.
Exactamente. Entonces
se crea ese Spanglish que uno Spanglish. Ve en las películas de Miami, Puerto Rico y todo eso, pero al fin y al cabo se crea eso.
Sí, 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 100% de acuerdo.
Bueno, y no, le quería preguntar a Fausto, por ejemplo, a vos cuando empezaste, cuando fuiste en esa entrada, antes de entrar a estudiar y demás, ¿cuál sí. era tu, digamos, cómo te sentías en ese momento? ¿Sentías que era algo que querías hacer y que tenías la habilidad o al menos tenías esa...?
Qué bueno, pues muy, muy interesante esta pregunta y tal vez para responderla te tengo que contar un poquito de mi vida más atrás de lo que fue, digamos, el haber ido a ese examen de ingreso en ese momento cuando tenía 18 años. Cuando yo tenía 13 o 14, no recuerdo bien, yo era un aficionado de la radio, escuchaba mucha radio. En ese momento estaban mucho de moda las radios, como es radio pop, o las radios de música del momento, algo muy de los 90, ¿no? Y yo escuchaba mucho radio, ¿no? Y recuerdo, yo viví y nací en San Nicolás, tengo un recuerdo muy, muy grato de todo eso, que yo tenía, me había regalado un radiograbador, Papá Noel, en alguna Navidad, y ese radiograbador, si yo creaba una antena con un cable y lo ponía en determinada posición, agarraba una radio de Rosario, que está como a 70 kilómetros de San Nicolás, que era una radio que yo escuchaba mucho. Bueno, y así, digamos, empecé como a estar todo el tiempo escuchando radio, y grababa en un cassette las canciones que a mí me gustaban, ¿no? Y le ponía en el cassette como dos, tenían dos agujeritos en donde yo le ponía un papelito para poder grabar las canciones que a mí me gustaban, ¿no?
Y la rebobinabas con la lapicera Bic.
Exactamente, y la rebobinaba con la lapicera. Pero bueno, tenía como una aproximación muy cercana al mundo de la radio, hasta que de tanto escuchar radio, mi papá dice, bueno, ¿qué? Este chico no va a jugar a la pelota, está todo el tiempo escuchando radio. Bueno, ¿será que no lo tengo que llevar a una cancha de fútbol? Entonces me agarró de la mano y me llevó a conocer un estudio de radio en San Nicolás. Después, o sea, hubo intentos previos de llevarme a canchas de tenis, a canchas de fútbol, a canchas de rugby. Claro, iba, llegaba, me quedaba uno o dos meses, pero después me daba cuenta de que no era lo que me gustaba.
Llegabas a transmitirlos.
Exactamente, de repente iba a la cancha de fútbol y en vez de ponerme a jugar a la pelota decía, bizcochitos Don Satur, una tentación bien argentina. Claro, y mi papá decía, ah no, pará,
le erré. Auspicia cabal la tarjeta.
Bueno, y cuando tenía 14 años, mi papá me llevó a un estudio de radio y para mí fue como realmente me sentí en Disney cuando llegué a ver eso. Veía que había un estudio, veía que había un vidrio que se paraba y había otra persona con una consola en la que manejaba, digamos, tenía muchos canales y era el operador, digamos, del programa de radio. Bastante, piensen que en San Nicolás era una radio media barrial, si se quiere, o sea, bastante... pobre, digamos, toda la infraestructura que tenía la radio, pero para mí era un montón. Entonces, nada, mi padre se pone en contacto con la dueña de la radio y la dueña de la radio le dice, bueno, si el chico quiere puede tener su programa de radio con wow. 14 años. Claro, había que pagar un espacio y demás, tipo cosas de la radio, pero mi papá lo hizo. Mi papá lo hizo. Y entonces... yo empezaba a producir, todo lo hacía yo, producía, solo tenía el operador, ¿no? Pero producía el programa, lo conducía, ¿no? Y con 14 años, 13, 14 años. Entonces era un programa que salía los sábados, me acuerdo, de 1 a 3 de la tarde. Después lo extendimos una horita más. Pero era muy loco tener 13 años y estar... para mí ya era un trabajo, ¿no? Era todos los sábados, yo no podía hacer otra cosa porque... me tenía que levantar temprano. Yo los viernes no podía salir a bailar, no podía, porque el sábado me levantaba temprano. Armaba todo el programa y después salía a la
Excelente.
Una. Y todos los sábados iba invitando también a mis compañeros del colegio, ¿no? Porque para ellos también era todo un mundo que no sé si se iban a dedicar oportunamente a la radio, pero sí es algo que no sé, que llama un poco la atención. Entonces a muchos de mis amigos los invitaba y les decía, bueno, toma, lee esta noticia. Entonces agarraban y leían la noticia y era como un poco un pasatiempo y un juego que de repente se transformó, digamos, en algo que yo empecé a tomármelo un poco más en serio, ¿no?
Claro, indirectamente estabas liderando y manejando gente. O sea...
exactamente, básicamente, ¿no?
Con un buen propósito, ¿no? Pero...
básicamente. Bueno... y claro, lo tuve como por 2 años a ese programa de radio que se llamaba Locos por la Música. O sea, era un programa de música que yo presentaba los temas musicales y también daba consignas, todo muy de barrio, ¿no? Para que se den una idea, muy de barrio. Tiraba una consigna a la semana, entonces la gente llamaba por teléfono y daba la respuesta de la consigna. Después yo hacía un sorteo con alguno de los auspiciantes que tenía, ¿no? Imagínense que tenía auspiciantes, carnicería, cosas muy de San Nicolás.
¿Jugueterías?
Jugueterías, exactamente, claro. Teníamos juguetería. Bueno, y después, bueno, sorteábamos un con todos los llamados, sorteábamos uno de los premios. Y algo muy interesante y muy lindo de todo este recuerdo es que mi papá no solo me llevó a la radio, sino que mi papá me acompañaba todos los sábados a ese programa hacer mi programa de radio. Mi papá se quedaba durante todo el programa, o sea, en el estudio, no en el estudio, pero afuera del estudio de radio, al lado del teléfono, y era mi papá el que atendía los llamados y me pasaba los mensajes. Entonces, eso hoy lo pienso, ¿no? Y para mí tiene un significado muy, muy, muy fuerte, muy lindo, ¿no? Mi papá es tal vez, si se quiere, el que me llevó, que me empujó a dedicarme al mundo de la locución. Y eso para mí es sumamente significativo.
Yo creo que sí, sin duda fue una persona que influyó mucho en ese punto.
Exactamente. En ese...
a mí me parece que hay que darle un aplauso.
Un aplauso, le damos un aplauso.
¿Cómo es el nombre de tu viejo?
Alberto.
Un aplauso para Alberto.
Alberto,
aplauso,
Alberto. Claro, vio eso, viste, cuando uno ve algo que tiene el hijo y dice, bueno, hay que...
Pero muy bueno que tu viejo, o sea, vio eso y viste, tomó la decisión de hacerlo, porque generalmente, viste, los padres tienen otra idea para nosotros siempre, generalmente, viste.
Exactamente.
Es el sueño frustrado o lo que fuera.
Exactamente. Capaz mi papá hubiera querido que fuera un futbolista, hubiera querido que fuera otra cosa, ¿no? Pero él dijo, bueno, si a él le gusta eso, bueno... que lo haga, pero que lo haga bien y Excelente. Que se dedique a eso, y yo lo tengo que apoyar en todo, digamos, todo ese proceso. De hecho, también cuando cumplí 18 años, yo le dije, bueno, papá, por lo general la gente suele irse a Rosario a estudiar porque está muy cerca de San Nicolás. Yo le dije, no, papá, si yo quiero dedicarme a la comunicación y demás, yo me tengo que ir a vivir a Buenos Aires. Y mi papá dijo, bueno, hijo, ¿querés ir a vivir a Buenos Aires? Vamos, andate a vivir a Buenos Aires. Entonces siempre ha habido como un apoyo por parte de, bueno, mi claro. padre y mi madre también, pero con respecto a la locución siempre lo tengo como a mi papá, como mi gran referente, que me han, digamos, me han abierto, digamos, las posibilidades a que yo fuera a estudiar esa carrera universitaria, ¿no? Y bueno, eso fue cuando yo tenía 13, 14 años, ¿no? Que tenía mi primer programa de radio y demás. Después, cuando uno empieza a entrar en la adolescencia, de repente te das cuenta de que, bueno, querés un poco más disfrutar de cuestiones de la juventud, querés salir, querés... Claro. Tenés los cumpleaños de 15 y qué sé yo. Y bueno, de repente, en un momento dije, bueno, no puedo seguir con este programa de radio porque ya me estaba demandando demasiada energía como niño. Y bueno, terminé el colegio. Hice, estúpidamente, hice lo que hace mucho, ¿no? Lo que hacen muchos, que es, ves que no me salen las palabras en español ahora. El test vocacional, ¿no? El test vocacional. Que claro, era evidente que tenía que estudiar algo relacionado a la locución o a la comunicación. Me dio, pero, no sé, 90% comunicación, 10% química, por decirte. Así que, bueno... después de hacer como un breve, una suerte de research, ¿ves que me salen palabras en inglés? decidí arrancar la carrera de comunicación social. Porque en ese momento yo desconocía que se podía estudiar locución. No sabía cómo un locutor llegaba a ser locutor en la Argentina, ¿no? Pensé que era algo más...
Informal.
Claro, como hay gente que tiene un talento innato, ¿no? para hablar frente a un micrófono, y son esas personas las que después de persistir o de tocar puertas llegan, digamos, a un estudio de radio. Pero nada, me di cuenta de que había toda una estructura detrás del mundo de la locución. Y bueno, un profesor de la UBA, en una de las materias, me dijo, Fausto, ¿vos sabías que hay un instituto que se puede estudiar locución, que es gratis, tiene un riguroso examen de ingreso? Y bueno, ese mismo año aplico para poder entrar y entré en ese mismo año. Y bueno, de repente me demandaba mucho la locución y no podía sostener las dos carreras. Entonces dije, bueno, priorizo esto que realmente quiero y que es lo que me gusta, que es la locución, y oportunamente después retomaré la carrera de comunicación, porque creo que también me da un poco más me ha dado, ¿no?, herramientas más periodísticas, si se quiere, para poder amalgamar esas dos carreras que, si se quiere, están muy, muy relacionadas entre sí.
Faust, cuando vos decís que cuando te estabas a punto de meter en comunicación y demás porque no sabías que había algo de locución. Sí. O sea, vos creías que los locutores eran buenos comunicadores que empezaron...
Sí, que conocen a alguien, que tiene una radio. Exacto. Y que van entre... O sea, esta cuestión de...
¿Qué opinás de los podcasts hoy en día? Me encantaría tocar ese punto porque con Gastón no tenemos experiencia. Sí del lado de la comunicación, pero no del lado de la locución. ¿Qué opinas con respecto a los podcasts? ¿Cuáles son las diferencias entre los podcasts y la radio? ¿Por qué un podcast puede ser empezado por cualquier persona? Solo tener que comprar un micrófono y ser vos. O sea, ¿cuál es la diferencia en cuanto a autenticidad al estar en la radio o al estar en un podcast?
Para mí, ninguna. Y con esto te estoy diciendo de que cualquier persona que sepa transmitir un mensaje... Más allá de que hable bien o hable mal, que tenga linda voz o fea voz, si uno puede transmitir un mensaje de una manera genuina, creo que nada, la misión está cumplida. Por eso me encanta a mí que haya podcast y que haya gente que incluso jamás ha incursionado en el mundo de la locución. La locución sí te da tal vez herramientas para poder comunicar de una manera un poco, si se quiere, mejor o para poder transmitir un mensaje con mucha más claridad. Pero no significa que solamente los locutores son las personas que pueden hablar frente a un micrófono, ¿no? Y eso está buenísimo del mundo del podcast porque permite que personas que jamás han trabajado en una radio, personas que jamás no sepan nada del mundo de la locución, puedan hablar frente a un micrófono, puedan hablar bien, puedan comunicar un mensaje.
Les da voz a un montón de gente que, por ejemplo, es tímida y no quiere estar enfrente de una cámara. Nosotros hacemos un podcast grabado, sí. Pero en realidad vos podrías hacer un podcast tranquilamente sin filmarlo, ¿no?
Y totalmente. Lo otro es también hacer el paso reverso, ¿no? De a veces uno empieza un podcast y a medida que se va adentrando, viste, que empezás a sentirte más cómodo y más, te empezás a interesar justamente como lo que estamos interesados hoy de la parte de la locución y la comunicación y todo ese montón de cosas que te ayudan a poder transmitir ese mensaje, que al final del día es transmitir el mensaje, ¿no? Pero a veces nos pasa que, personalmente digo, te quedás con la idea de sentarte a grabar, pero hay una cierta preparación anterior. Incluso
exactamente,
la práctica
que es la gran barrera, creo yo, que mucha gente como que siente que no tiene esa preparación y después, bueno, o deja sus proyectos o no es persistente, pero creo que también es parte del proceso natural, y esto lo digo, hablamos de podcast, ¿no? Pero también los canales de YouTube, digo, las personas que empiezan hablando frente a una cámara, hablar frente a una cámara también requiere que uno tenga mucho cuidado con los movimientos que hace con las manos, cómo mira la cámara y demás. Hay cuestiones que, bueno, que se estudian en locución, pero que, bueno, la mayoría de los YouTubers que uno ve, digamos, en los canales que, bueno, que seguimos, son personas que empezaron siendo ellos y que probablemente el primero de sus videos nada se le parezca al último de sus videos y han mejorado muchísimo en muchos aspectos. Entonces, también entiendo que hay un proceso y una cuestión de que todos somos autodidactas y queremos mejorar y tratamos de mejorar y tratamos también de copiar a alguien que lo hace mejor. Y este copiar a alguien que lo hace mejor justamente implica mejorar nosotros también.
Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Nos comparamos con gente que al fin y al cabo no conocemos por todo el proceso por el cual pasó esa persona, ¿no? Entonces nos estamos comparando con alguien que quizás tiene 5 años más de experiencia que nosotros, pero nosotros no sabemos.
Sí.
Y de esa manera nos caemos del bocho, ¿no? Y decimos, che, no, yo nunca la voy a poder terminar, o sea, nunca voy a poder tener mi canal de YouTube, nunca voy a poder tener mi podcast.
Sí.
Y todo eso, ¿no? Y mismo del lado de las cámaras, o sea, tenemos una cámara acá, tenemos otra ahí, tenemos otra ahí, ya. O sea, no sé dónde mirar. Tenés que ser un profesional o al menos tener esos skills. Y nosotros estamos empezando y...
Y lo están haciendo bastante bien. Ustedes arrancaron como muy arriba la vara. O sea, ¿cómo se mejora después de esto?
Es que somos gente de marketing. Nosotros había que meterle branding y...
Es que claro.
Yo creo que por ahí, por un lado empezamos viéndoles la parte gráfica, quizá poniéndole mucho laburo a la parte gráfica, las ideas, ¿viste? Pero bueno, ahora lo que tenemos que sustanciar es esto, lo de la voz, lo de comunicar mejor y demás. Pero creo que con práctica todo esto también viene, ¿no? Y incluso el episodio anterior que hablamos con Franco es acerca de hacer el podcast y no editarlo, subirlo como está.
Exactamente.
Para poder escucharlo y ver qué podemos corregir.
Claro, porque ahora les pregunto, por lo general, yo cuando grabo mi podcast, en realidad sale todo en una sola toma. Por lo general, tal vez si me sale algún furcio, sí, tal vez lo corrijo, pero por lo general es solamente un audio.
Lo limpiamos un poco en cuanto a acomodarle el volumen, sacarle un poco, reducirle un poco del ruido de ambiente y cosas por el estilo. Lo que estamos tratando de no hacer es removerle todos los y demás para que sea más genuino, ¿no?
Sí, sí, claro, natural.
Pero bueno, si vemos que la cagamos fuerte,
sí.
ahí sí, esa parte la borramos, pero no editamos mucho.
Yo creo que por ahí uno de ellos que también tiene que ver... en lo personal, por ahí si lo edito yo, viste, voy a ser mucho más crítico conmigo. Para mí Franco está haciendo un laburo excelente, entonces
sí.
Lo empiezo a editar y bueno, por ahí capaz que tercerizar esa parte sería interesante, ¿no? De que alguien más lo haga.
Exactamente, alguien haga un tercero. Sí, sí, totalmente. Y cuando mencionaste esto, Gastón, pienso, ¿no? En cómo lo viven ustedes, digamos, a esta cuestión de tener que escucharse. Porque a un locutor aprende a escucharse y aprende a aceptarse y aprende a quererse, ¿no? No sé cómo, qué sienten ustedes, digamos, hoy cuando se ven o cuando se escuchan.
yo siempre fui una persona que me encantó dar charlas y demás. O sea, nunca tuve problema con eso. Pero sí le encuentro un montón de cosas para corregir, ¿no? Y cuando es lo que dice Gastón, cuando edita él, es súper crítico con él mismo. Entonces le digo, pará, pásamelo, déjame escucharlo, porque está siendo súper crítico con vos. Y después me doy cuenta que nada que ver. Y ahí está el factor, ¿no? Del perfeccionismo de uno.
No sé cómo lo vivís, Gastón, vos, pero no sé, siento que sos una persona súper autoexigente con, no sé, con lo que haces.
La autoexigencia creo que viene también con inseguridad, ¿no? A veces, viste, uno se confunde el perfeccionismo con inseguridad, y yo eso lo he notado conmigo mismo mucho tiempo, porque he hecho muchas cosas que nunca las he puesto afuera. Incluso cuando termino algo, siempre ya para mí pierde sentido. Entonces, incluso a veces ya ni siquiera lo posteo o lo que fuera. Pero sí, exigencia en el sentido de que siempre que me gusta hacer algo, me gusta hacer lo mejor que puedo. Y bueno, hoy lo que quiero corregir es justamente hacer más y no corregirme tanto. Corregirme después, digamos. Hacer el recuento, digamos. Y es como hacer cualquier deporte, ¿no? ¿Viste? No es que te preparas un año para jugar un partido de fútbol, sino que entrenas dos veces a la semana y jugás el sábado. Y bueno, hay sábados que tenés buenos sábados y hay sábados que no tenés buenos sábados. Exacto. Y bueno, entonces tenés que corregir y ver qué podés agregar o sacar a veces, ¿no? A veces, ¿viste? Que uno agrega muchas cosas y bueno, pierde la esencia, ¿no?
Pierde el foco.
Sí, pero igual entiendo que son más cuestiones respecto, digamos, al contenido, y no sé si son técnicas de la voz, me parece. Que creo que también es lo más importante del mundo del podcast, ¿no? Porque la idea cuando me invitaron acá a este episodio, que les quiero agradecer, no tuve la oportunidad de hacerlo, es probablemente tratar de amasar y darles algunos tips para emprender este proyecto de una manera más efectiva en términos comunicacionales. Pero lo que yo pienso particularmente, y lo rico de un podcast, es que está hecho por personas que no son profesionales de la voz, ¿no? Y eso es lo que hace natural a un podcast. Entonces me gusta escuchar que dicen una mala palabra, que se equivocan, que hay furcios, que hay una mala articulación. Que...
Por ejemplo, ya dijiste furcios dos veces, no sé de qué estás hablando. O sea, contanos qué es un furcio.
Un furcio es cuando, por ejemplo, querés decir la palabra, querés decir algo y te sale mal. Por ejemplo, en vez de decir fundamental, decís fundamental. Eso es un furcio.
Okay, okay.
¿Se entiende? Eso es un furcio. Entonces digo, lo rico de un podcast y lo lindo es que está hecho por personas normales. Personas normales, no me gusta el concepto de normalidad, pero personas...
Que no son profesionales. Exacto. En eso.
Exactamente, y hay voces lindas, voces feas, voces graves, voces agudas.
Pero por ejemplo, si nos tendrías que dar tres tips a nosotros y a cualquier persona que ya empezó su podcast. Y después te voy a pedir tres tips para las personas que quieren empezar sus podcasts. Porque yo tengo muchos conocidos y conocidas que me dicen, quiero empezar mi podcast, y son súper buenas comunicadores, ¿no?
Sí.
¿Y por qué no empiezan? ¿Y por qué no saben por dónde empezar? Entonces, primero decinos a nosotros y a las personas que ya empezaron sus podcasts, tres tips para mejorar la comunicación en general. Yo entiendo que vos decís que está bueno que sea natural, pero sí, hay mucha gente que esdrujuliza. Que
mirá, es como eso te lo enseñé yo, ¿eh? Eso vos. Te lo enseñé yo.
Después hay gente que canta, o sea, que tiene una voz más cantada.
Exactamente.
Bueno, nada. Guíanos.
Claro, esas son cuestiones, como incluso, repito, ¿no? Cuestiones muy técnicas de la locución, que cuando uno no conoce eso, dice, ah, no, ahora que me lo mencionás, lo reconozco, pero si no lo hubiera seguido haciendo, porque pienso que está bien, ¿no? Hacerlo. Insisto con esto que no está mal. ¿Quién dice que está bien o que está mal? Que no hay que esdrujulizar. Esdrujulizar es para, le digo a la gente, ¿no? Es poner el acento a las palabras a donde no va. Entonces, en vez de decir, bienvenidos, como es, uno tiende a poner el acento, digamos, en la primera sílaba. Entonces dice, bienvenidos a este podcast que...
Claro, claro. Es convertir en esdrújula las palabras que son agudas o
exactamente, o exactamente. Y es un ejercicio, es algo que se utiliza mucho. Incluso también es un recurso que los políticos utilizan muchísimo, por ejemplo, para acentuar palabras. Entonces, en ese afán de querer acentuar palabras y darle un énfasis a la palabra, compañeros y compañeras. En realidad es compañeros y compañeras.
Claro, pero es más suave, es menos
compañero, con el otro. No, es compañeros. El acento está en la E, no está en co.
Claro, pero ya como lo pronuncian los políticos, te hace sentir mucho más como.
Claro, exactamente. Es la cuestión de
ese fervor, ¿no?
Sí. Pero estamos acentuando una palabra donde no va.
Claro. Exacto.
La palabra tiene un tilde en una sílaba en particular. Y entonces, bueno, cuando uno estudia locución, justamente aprende a pronunciar correctamente las palabras. No significa que el mensaje no llegue de la misma manera. Y a eso es lo realmente importante, que el mensaje llegue. Vos vas a entender que te estoy dando la bienvenida si te digo bienvenidos o si me decís bienvenidos.
Exacto.
Suena como sí, opinión fijo.
Exacto. Bueno, es que también hay muchos de los que juegan un poco al podcast y a la radio, caen en todos estos vicios, si se quiere, de la esdrujulización o de, por ejemplo, hay gente que habla cantado, ¿no? Justamente, y te cuenta todo como si estuviera así. Entonces, hoy me levanté temprano y fui a comprar un kilo de papas. Entonces, na.
Claro. Hay que agregarle una canción de fondo así, viste, media de comercial.
Sí.
A ver, hacete una frase y te ponemos una canción de fondo a ver cómo se escucha.
¿Qué? ¿Una frase tipo cantada, promocional? Ah, una frase cantada. El otro día vino mi mamá y me dijo que tenía que ir al supermercado porque había una oferta en Carrefour con la compra de dos productos iguales de cualquiera de sus categorías. Tenés un 50% de descuento en la segunda unidad. Carrefour está bueno para vos.
Carrefour lo tiene que pagar. Ahora.
Bueno, es un recurso que en la locución sí puede servir, por ejemplo, en el mundo de la publicidad, ¿no?
Claro.
El cantito.
Claro.
Pero cuando uno habla frente a un micrófono, cuando uno quiere comunicar una idea, cuando uno quiere contar un relato, hay que evitar caer en ese recurso que me parece que no suma, ¿no?
Para algo corto, para algo que no, o sea, si tienes que hablar media hora, sí, claro, se te van todos.
Exactamente, la gente suele como distraerse, se aburre o...
¿Qué opinas de los E?
Bueno, el E es lo que nosotros llamamos muletilla.
Muletilla.
Lo que te da el E es la capacidad de organizar las ideas para poder comunicarlo. Es algo que uno también tiene que tratar de evitar. No significa que aparezca y que esté mal que aparezca. Creo que si aparece la cantidad de veces que es amigable al oído escuchar y que no caigan que el oyente diga o note, ¿por qué dice tanto E? Me estoy distrayendo, no pierdo la idea principal porque claro, está todo el tiempo diciendo para tratar de aclarar sus ideas. Si uno utiliza ese de una manera, digamos, no me salen las palabras en español, es impresionante, de una manera amigable al oído, con esto estoy diciendo pocas veces, está perfecto, está bien.
Claro.
Ahora respecto a eso de utilizar el E y no darle espacio al silencio, ¿crees que, viste, la parte evolutiva es que cuando, en el caso de, por ejemplo, estábamos en la selva o
sí,
los animales, digamos, cada vez que hay un silencio en la selva significa peligro, ¿no? Entonces, estás en la selva, los pájaros de repente dejan de cantar, es porque sí, hay alguien que viene a comerte. Entonces,
bueno, ese viste, el silencio de radio es muy fuerte.
El silencio en general. O sea, teniendo una conversación con amigos, teniendo una conversación con gente que acabas de conocer, una reunión. Yo creo que saber manejar el silencio es un punto fundamental para no quemarte, ¿no? Hay veces que si sos la persona que rompe el silencio, está perfecto. Hay veces que es todo lo contrario. Entonces, saber manejar los silencios es, me parece que es una habilidad muy, muy importante.
Me parece bien claro, como en el caso de estás en una entrevista laboral y el primero que habla generalmente, viste, cuando te haces una pregunta o tirás sí. algo y de repente hablas de nuevo, es como que perdés el poder a lo que pediste en ese caso, ¿no? En el caso de, por ejemplo, un aumento de sueldo, de repente decís, bueno, acá está, este es mi aumento de sueldo que quiero, no sé, lo que fuera, y lo que tenés que hacer ahí es guardar el silencio, ¿no? Porque si volvés a hablar, perdés, generalmente dices como que te entregás a que no estás seguro con lo que pedís y demás. Debe ser eso.
Sí. El silencio yo creo que hay que tener el respeto, pero al mismo tiempo es un recurso muy necesario. Digo, uno no puede hablar todo el tiempo, uno tiene que saber a dónde poner la pausa, a dónde y cómo llenar un silencio tal vez incómodo. En la radio también está esta cuestión de, bueno, alguien se olvida algo y aparece la otra persona para tratar de rescatarlo, ¿no? Y bueno, ustedes son dos hablando, así que cada vez que alguien no tenga algo para decir, sale la otra persona, digamos, a rescatarlo. Pero un silencio bien puesto, es sumamente, sumamente válido y necesario muchas ahora, veces.
Franco, vas, dale. No, voy a preguntar cómo practicamos eso, ¿no? ¿Cómo poder practicar, por ejemplo, los silencios? O sea,
para mí, mira, y esto es muy interesante lo que les voy a contar. Lo más difícil del mundo de la locución es leer un relato, es saber leer un relato. Es muy difícil porque uno, cuando uno lee un relato, tiene que dar una sensación de que en realidad no lo estoy leyendo y lo estoy contando. Entonces uno tiene que aprender a saber a dónde poner una coma cuando uno lee. Incluso si hay una coma en el texto, tal vez no respetarla para que el ritmo que le estoy dando al relato que te estoy contando sea natural. Y vos no te des cuenta de que en realidad te estoy contando un relato, sino que lo estoy leyendo. A veces hay comas o hay cuestiones gramaticales y que están puestas justamente por una cuestión estructural gráfica, meramente gráfica, pero uno cuando cuenta un relato, cuenta un cuento, tiene que hacer uso de pausas, silencios, puntos suspensivos, expresiones o formas de decir cadencias particulares al momento de decir una oración. Y es un ejercicio sumamente difícil, sumamente difícil. Porque cuando uno lee una noticia, uno tiene una forma de decir la noticia. En cambio, un relato es muy, primero que es subjetivo, ¿no? Porque uno le puede dar un relato una determinada interpretación y según cómo cuente ese relato, uno le va a dar determinada interpretación, ¿no? Pero al mismo tiempo está esta cuestión de querer sonar natural leyendo un relato. Entonces, es un ejercicio muy, muy interesante leer en voz alta y grabarse, ¿no? Y grabarse uno.
Escucharse.
Exactamente. Y
es que al fin y al cabo, el silencio hace, o sea, da lugar al sonido. O sea, si no existiese silencio, no existe el sonido.
Exactamente.
O sea, que es igual de importante o más importante que lo que decís. Lo que decís y lo que no decís, comunica.
Totalmente. Totalmente. Cuando no se habla, también se comunica.
Vamos a quote eso. A citarlo. Citation.
Y volviendo, ¿no?, a esta cuestión que no me quiero perder, ¿no? Pero esta cuestión que mencionaba, ¿no?, respecto a los tips, que yo les puedo decir, bueno, trata de no esdrujulizar, trata de no cantar, trata de no poner preguntas fuera del contexto, porque también uno cuando habla suele hablar y termina acentuando, digamos, la oración para arriba, en vez de terminar la oración para abajo, como una oración es. Hola, me llamo Fausto.
Claro, estoy esperando algo más.
Exactamente, la termino para arriba y parece que en realidad... ¿Fausto?
Claro.
¿Me llamo Fausto?
¿Te llamás o no te llamás?
¿Te llamás Fausto?
Es hay como una cuestión de que uno te... pone... Es como cuando alguien te dice, ¿tenés fuego?
Claro.
Y se apunta al reloj.
Exactamente, fuera de contexto.
Mensaje de decir.
Exactamente. No, bueno, hay muchas cuestiones, ¿no?, que van apareciendo, pero el tip que a mí me dieron para entrar a estudiar a la carrera de locución, que nunca más me olvidé y que sigue siendo, digamos, mi estandarte a la hora de darle una recomendación a alguien que quiere estudiar locución, es: sé vos mismo, me dijeron. Sé vos mismo, porque en el mundo de la locución está esta cuestión de imitar a otra persona, de querer hablar como habla otra persona, de querer ser como es otra persona, que ya existe. Entonces, en el momento en el que yo me senté frente a un micrófono, tengo que tratar de mostrar mi alma, mi personalidad, mi vida, las cosas que me gustan, las cosas que no, con esto, con mi voz. Ustedes con mi voz, yo siempre digo que la voz es el reflejo del alma, entonces, de una persona. Entonces, vos con la voz de una persona, si esa voz es natural, es genuina, no es impostada, uno puede atravesar el alma de esa persona y puede ver realmente cómo es.
Me encanta. Me encantó el consejo.
Buenísimo.
Y se le tendrías que dar tres consejos, pero o tres tips, algo rápido, en un minuto. O sea, no te extiendas mucho. En un minuto le decís a la persona... Tenés que convencer a la persona que quiere empezar un podcast de empezarlo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hiciste vos con nosotros al fin y al cabo. Porque vos también tenés tu podcast y vamos a hablar de eso.
Sí.
Y me gustaría que lo promociones así la gente también te pudiera escuchar.
Sí, claro. Tres tips. El primero y principal es escribir. Escribirlo. Creo que es algo muy, muy interesante y que yo lo aplico mucho a mi podcast, ¿no? Yo me escribo un guión. Yo me escribo palabras o me escribo un puntapié o me escribo de lo que quiero hablar en ese podcast. Hay personas que tal vez no tienen la capacidad de improvisación, que es algo que no todo el mundo tiene y que necesitan tal vez atarse un poco más a lo que llamamos script o guión. Entonces, si vos sentís que el hecho de no ser bueno improvisando puede llegar a ser un impedimento a la hora de grabar tu podcast, bueno, escribilo. Escribilo todo, como si fuera de principio a fin. Hola, soy Fundamental, un show para ponerlo todo en palabras y después practicalo y vas a ver que te va saliendo de una manera sumamente, sumamente natural.
Muy bueno.
Entonces, ese es un tal vez un consejo para aquellas personas que tal vez no se animan a hacer el podcast porque, bueno, insisto, no tienen esta cuestión de improvisación que ustedes sí tienen, por lo visto, porque...
Hoy no, esto no está armado. O sea, tardamos dos horas en hacer el setting, no sabíamos qué le íbamos a preguntar, pero sabíamos que si había un silencio, él lo iba a cubrir.
Le iba a zafar, le iba a tratar de zafar. Le tiraba zafar. Unos aplausos.
Confiamos, mirá. Ahí está.
Lo tiraba. ¿Ah? Iba a poner un sonido, algo.
Claro.
Bueno, ese sería el primer tip. El segundo es aceptate con tus virtudes y con tus errores. Aceptate, yo creo que aceptándose el timbre de voz, el timbre es lo que cuesta mucho más aceptarnos, ¿no? Es, digamos, el timbre, para que entiendan, y ahora les cuento una cuestión técnica que por ahí les va a interesar. Sobre todo a Gastón, que le encanta todas estas cuestiones fundamentalistas de la locución.
La historia, todo.
Que la voz tiene tres atributos principales, ¿sí? Uno es el tono. Hay voces que son graves, hay voces que son agudas, hay voces que son medias. E incluso uno, cuando en mi voz que yo tengo un espectro, ¿no? Tengo al grave al que puedo llegar y al agudo que puedo llegar, ¿sí? Entonces, bueno, cuando uno analiza una voz o un sonido, uno de los aspectos que tiene presente es el tono. Entonces, esto es algo que ustedes dos tienen que tener muy presente, porque si uno está muy arriba y habla todo el tiempo como agudo, y después el otro está como muy abajo y te tira un poco para abajo, yo creo que lo importante de las dos voces, porque ustedes están haciendo un podcast a dos voces, es, de alguna manera, el que esté más arriba baje un poco y el que esté un poco más abajo, claro, suba. Entonces las dos voces amalgamadas y no suene tan...
Está tomando bueno, nota,
sí,
brother.
Sí, sí. Ahora, ¿cómo identificar eso? Porque yo, por ejemplo, cuando hablo con mi hija, que tiene 3 años, sí, y medio, bueno, 4 va a tener, sí, hablo con voz de...
Claro,
cuando
bueno.
Cuando voy a jugar al rugby, por ejemplo... Hablo. Hablo más. Me dice, ¿cómo hago?
Como una asada.
Pero no es que me lo hago porque, viste, me preparo para decir que es como sí. Naturalmente me sale cuando hablo con otras personas. Me sí. sale una voz distinta que cuando hablo en mi casa, por ejemplo.
¿Qué tipo de voz crees que tenemos nosotros?
No, los dos tienen una voz media. Ahí, ahora, si quieren que les corrija algo en términos de los dos.
Corrígenos.
Ahora vamos a hablar del tercer punto de la voz. Entonces, el primero es el tono. Creo que los dos están hablando en un tono muy amigable. No hay ninguno que esté hablando como muy arriba y el otro que esté hablando muy abajo, sino que los dos están, de alguna manera, en la misma página, si se quiere. El otro es el timbre. El timbre, digamos, es el color de la voz. Es algo que no podemos hacer mucho con el timbre que tenemos. Son los
innato.
Los armónicos que tiene nuestra voz y el color de nuestra voz. Que, por ejemplo, para que tengan una idea, cuando uno, en el mundo del doblaje, lo que uno cambia, digamos, cambia absolutamente el timbre de la voz. Es el todo, es el color de la voz.
Entonces, cuando... Hola, buenas tardes, mi nombre es Rosel y soy un guía explorador.
Ahí cambié el timbre.
Claro.
Ahí cambié el timbre, cambié todo el color de la voz. ¿Se entiende?
Y bueno, y el segundo. Con esa voz, todo el podcast. ¿Cómo? Con esa voz.
Hacenos la intro con esa voz.
No. Por
favor. Somos Fundamental, un show para emprendedores creativos en continua evolución personal y profesional, creatividad, negocios y tendencias.
Hay que contratar un animador.
Bueno, y el tercer punto, ¿no? Y es el que tal vez tienen que tratar de trabajar, o no sé, en realidad es lo que tal vez uno percibe más cuando los escucha, es la velocidad. La velocidad, el ritmo que tiene, digamos, determinado hablar con el otro ritmo que tiene la otra persona, ¿no? Entonces, cuando uno está en un mismo ritmo, uno siente que el programa está...
Todavía me estoy riendo de lo anterior.
¿De qué se fue? No me escucho. Manejar la rapidez.
Claro.
Porque entiendo que, bueno, Gastón es una persona mucho más tranquila y más centrada, y tal vez Franco maneja unos niveles de ansiedad que son muy altos. Entonces eso hace que Franco hable como muy acelerado y tal vez Gastón hable con su tiempo un poco más caído. Y insisto, es lo mismo. Uno tiene que tratar de emparejarse con el otro.
Claro.
O bajar un poquito y el otro subir también,
¿no? Bueno, yo creo que tendría que subir un poco también porque... incluso la última vez que grabamos me sentí como más en el medio.
Muy bien, muy bueno.
O sea, porque por lo general soy muy, muy, muy de quedarme así más lento, más... Que no soy así, mi personalidad no es así. Nada más que cada vez, como te digo, depende de dónde voy, cambio la voz, me imagino. Entonces capaz que esto...
Estás hablando más en español también.
Claro.
Puede ser también, sí, que es algo que no estamos haciendo.
Claro.
Bueno, y ahí cuando le hablamos de los atributos de la voz, que son el timbre, el tono y la velocidad, no sé a dónde quería llegar con eso, pero creo que son conceptos interesantes para que tengan, ¿no?
Creo que lo estabas mencionando con respecto al aceptarse.
Exactamente, bueno, uno tiene que aceptarse cómo es y qué timbre de voz tiene, que por ahí no te gusta, pero bueno, es lo que te tocó, lo que nos dio. Sí hay cuestiones que podemos ajustar técnicas, pero el timbre es nuestro alma.
Exacto. Bueno, yo estoy muy contento con esta entrevista.
El último tip, perdón, eran tres. Porque siempre, todo me dice tres tips y termino diciendo uno y cambiamos de tema. Y decís, dame cinco tips. Digo uno y hablamos otra cosa. Y, chicos, el contenido del podcast, traten de que sea...
Si vas a decir que vas a hacer algo, lo haces.
Exacto. Ese es el último tip. Tarde. Pero, sí.
No, bueno, decinos el tercero.
No, hacerlo. Okay. Definitivamente hacerlo, no esperar a que esto sea perfecto, porque el proceso de perfeccionarse se va consiguiendo una vez que uno empieza. Uno puede empezar a perfeccionar algo que hace cuando empieza a hacerlo.
No necesitas uno de estos.
No necesitas esto, chicos, nada. Yo empecé a hacer mi podcast con un micrófono USB que me conectaba a la computadora directo y nada, lo importante es el mensaje, lo importante es el concepto y lo que uno tenga para comunicar y para transmitir a la otra persona, ¿no?
Bueno, nada, estoy súper contento.
Sí, me quedé pensando en... Sí, en esas tres, tono, timbre y velocidad, me gusta porque sí. Hay veces, viste, que escuchás...
Sabía que te iba a gustar eso. Sí. Lo dije, Gastón, esta cuestión es fundamental.
Toda la semana me va a estar hablando sobre eso.
Claro, una vez me corrigió, nunca me olvido. Nunca hablé con Gastón, lo único que... Dije, tengo que volver para atrás, dije una cosa así, y él me dijo, ¿cómo volver para atrás? ¿Volver para atrás?
¿Cómo vas a volver para adelante?
Mira, bueno, falta que me venga a corregir.
Bueno, menos mal que vos no escuchás.
Y ahí me di cuenta de que era un fundamentalista de la voz y del buen hablar.
No, esa es una de las cosas que justamente, viste, uno... A mí me atrae mucho lo que quiero mejorar. Sí. Y esa es una de las cosas que...
Este te va a dar un tip muy bueno. Ustedes saben que... Y este no lo sabe mucha gente. Va, sí. Pero muchos cometen ese mismo error. Las palabras en español... tienen un género. Son palabras masculinas y palabras femeninas. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, te tengo que hacer una pregunta. No dice, te tengo que hacer un pregunta. Porque es la pregunta, ¿no? Pero cuando dice, la primer pregunta, y en realidad está mal.
La primera pregunta.
Voy a hacer la primera pregunta.
Ah, claro.
Nunca ¿cómo tengo pensado. Que decir?
La primera. La primera pregunta.
Claro, la primera pregunta. La
primera pregunta.
Mm. Porque es la pregunta. Y es un error muy común, muy común, muy común.
Son errores de calle.
Eso lo corregís como Bart Simpson, ¿no? en el pizarrón. Tenés que escribirlo.
Exactamente, la primera pregunta.
Claro. Pero es como se habla en la calle también, ¿no? Eso va cambiando y el locutor se va adaptando a eso, me imagino.
Sí, trata como de mantenerse firme, digamos, en esta cuestión del buen hablar o del buen... Hasta que, bueno, después viene la Real Academia Española y termina aceptando todo. Que, en definitiva, bueno, yo soy un sostengo que el lenguaje evoluciona y el lenguaje va cambiando y que está bien y es natural que eso suceda. Y nunca me voy a mantener reticente a cualquier cambio, ¿no? Pero sí, particularmente, tengo esta cuestión de querer hablar bien, ¿no? Y bueno, es un error muy común esta cuestión de no ponerle el género, sobre todo en la palabra primer, a lo que sí, teniendo en cuenta lo que sigue, ¿no? La primera pregunta, la primera presidenta, o bueno, presidente sería lo correcto, ¿no? No voy a entrar en debates políticos que nos pueda llegar a dividir, pero...
La grieta.
La grieta, pero no. Sí, y la otra cuestión es el tema de la redundancia, ¿no? Caemos en cuestiones redundantes todo el tiempo, y por ejemplo, un error también muy común es decir, hace mucho tiempo atrás. ¿A dónde está el error ahí?
Hace mucho tiempo atrás.
Hace mucho tiempo atrás.
Y es que si uno... las opciones son hace mucho tiempo o un tiempo atrás. Es lo mismo, no tenés que decir hace mucho tiempo atrás. Es obvio que es atrás y decís hace mucho. Hace.
Lo redundás.
¿Lo entienden?
Claro, claro.
Una de las cosas que te iba a preguntar, Fausto, pues yo, por ejemplo, me noto mucho que un error que cometo es que es cuando digo algo, lo vuelvo a repetir. O sea.
Ahí lo volviste a repetir y volver a repetir es una redundancia.
Redundancia.
Claro, es como.
Volver
que,
a repetir. O lo repetís o lo volvés a decir. ¿Entendés? Volver a repetir.
Lo volví a repetir. Ah, está.
Hay una redundancia ahí, ¿lo entendés?
Claro. Bueno.
Y lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a decir.
¿Cómo lo digo?
Lo vuelvo a repetir, no, o lo repito.
No te deja pasar una, amigo.
No, ahora arranquearon, quisieron que le corrija, ahora prepárense, agárrense.
No, porque ahora la gente va a saber todos los errores que cometemos.
Esperá que... No, lo que quería decir... A ver, estoy pensando cómo lo digo. Muchas veces digo algo... Y en vez de hacer la pausa y quedarme ahí a esperar que la otra persona responda, es como que lo vuelvo a repetir con la idea de que la otra persona no me escuchó.
A ver, tráeme un ejemplo.
Por ejemplo, te digo, nos quedan 10 minutos de la llamada de Zoom.
Sí, ya lo sé.
Porque, bueno, nos quedan 10 minutos de la llamada de Zoom. Lo repetías dos veces de distinta forma. ¿Viste? Cuando querés decir algo, lo decís. Sí. Y después lo repetís otra vez de otra forma distinta, como para poder que la otra persona te entienda mejor, no sé.
Como por ejemplo, la conversación te va a terminar a 9 minutos y 23. Uh-huh. No entiendo cómo decís dos veces lo mismo.
No, yo personalmente me siento que quizá, bueno, Franco no se ha dado cuenta por ahí, pero digo algo.
Sí.
Y vuelvo a repetir lo mismo. De la misma, o sea, lo mismo que quiero decir lo vuelvo a repetir de una forma un poquito distinta. Pero en definitiva, la pregunta al principio quizá no fue completa, entonces trato de corregirla después repitiéndola otra vez.
Entonces, que estás haciendo en este momento.
Claro.
De hecho.
Claro, básicamente, ¿no?
Básicamente nos está aplicando dos veces.
Exacto, es algo que...
Claro, no, te entiendo. Ahora se me vienen un par de...
Tengo un tip para eso. Se llama psicólogo. Se llama ir a psicólogo. O sea, realmente.
Pasarlo a nafta.
No, bueno, está bien que lo reconozcas. Digo, creo que el primer paso a tratar de corregir un error es uno tratar de reconocer ese error. A veces pasa que al no reconocer nuestros errores, y es estas cuestiones que yo les estoy marcando ahora para que ustedes puedan reconocer, uno las deja pasar, no se da cuenta que es un error. Pero bueno, ahí está diciendo que él se reconoce, que reformula todo como o dice una idea y no la termina de decir de una manera completa, entonces la repite de determinada manera, pero en definitiva está diciendo lo mismo que dijo antes. Bueno, si lo notás y lo percibís, creo que está en uno tratar de corregirlo.
O sea que la
me
idea
encantan
sería...
todos los tips.
La idea sería por ahí reescuchar el podcast y agarrar esas clave, preguntas.
Clave. Eso y es un ejercicio muy interesante. Y que miren son que lo hago buenas. Yo. Lo hago yo. Hay que escucharse. No hay que grabar el podcast y dejarlo que lo escuchen los demás. Uno lo primero que tiene que hacer es escucharlo. Y si podés, no lo escuches una vez. Escuchalo dos, tres veces. A mí me pasa que cuando hago un episodio de mi podcast... una vez que lo publico, lo escucho creo que tres o cuatro veces. Y encuentro cositas. Y voy encontrando cositas. Pero no significa que grabe el episodio de vuelta, ¿no?
No, pero las corregís en el próximo episodio.
Exactamente, exactamente.
Es importante. Che, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Faust. Muchísimas gracias por todos los tips. Me parece que a la gente le va a encantar. Me encanta el setup que armamos acá.
Sí, estamos como para seguir
hasta las 5 de la mañana.
Sí, bueno, sigamos reseteando el Zoom.
Nos vamos a Twitch a hacer algo. O sea, para tanto esfuerzo, porque tuvimos 3 horas.
Lo que sí se perdieron fue el sunset ahí, el atardecer. Porque,
exactamente,
bueno,
la idea era que lo pudieran ver. Estamos en Melbourne, no sé si la gente sabe, claro. Bueno, y acá estamos en lo que sería Docklands, que es un distrito, si se quiere, de oficinas, que está muy cerca de lo que es el centro de Melbourne, entonces es muy conveniente, pero al mismo tiempo es como si fuera un barrio que está como aislado.
Similar a Puerto Madero en Buenos Aires.
Exactamente, el mismo concepto, mismo también escenario, porque también hay como un... el famoso Yarra River, un río que atraviesa y hay como un puente muy similar al Puente de la Mujer. Así que, nada, bueno, estamos en el corazón, si se quiere, de Melbourne. Y la idea era que pudieran ver el atardecer, porque el sol se pone por allá atrás, pero bueno, pasaron cosas en el medio.
Pasaron cosas.
Y no lo hemos podido hacer. Pero me encantó haber estado acá, me encantó haber formado parte de este episodio del podcast, me encantó poderlos ayudar. Sin embargo, insisto en que uno puede llegar a corregir cuestiones técnicas, pero... un podcast tiene que ser natural, uno no tiene que ser del todo tan autoexigente y uno tiene que animarse a hacerlo y aceptarse y quererse. Y bueno, si uno es autodidacta, uno también puede aprender a corregir ciertas cuestiones, pero sin matarse, ¿no? Sin ser tan duros con uno mismo, porque uno no está dando el producto que sí le gustaría dar en un primer momento, ¿no? Ustedes están recién empezando en este proceso que no sé cuál es el objetivo final, de cuántos episodios quieren llegar, porque Gastón es una persona que sí se pone está todo calculado.
No, seguimos.
Y no, hizo 5 episodios del podcast porque dijo que las estadísticas dicen que la gente escucha 6 y ya está.
Entonces quería formar parte de la estadística nomás para, Pero bueno, ahora tenemos que hacer la otra, que es hacer al menos 1000 episodios.
Me encanta, 1000, me encanta.
No, y me muchísimas gracias por haber estado en este episodio, por proveernos el espacio también, que estamos sí. En tu casa. Y obviamente te vamos a tener en otro episodio hablando sobre otras cosas, o nosotros vamos a estar en el tuyo.
Exactamente.
Porque ¿dónde te puede escuchar la gente aparte de escucharte en nuestro episodio, en nuestro podcast?
Perfecto. Bueno, tenemos un podcast también. Soy una persona que muy aficionada al mundo de los viajes. Tengo un podcast de viaje, tal vez no tan tradicional, en el sentido de que, bueno, no vas a encontrar qué hacer en Melbourne o cuáles son los tips para estar 3 días en Bangkok, sino que hablo de los aprendizajes que fui teniendo a lo largo de estos años en los que estuve de alguna manera viajando por el mundo y teniendo una vida un poco más nómade a diferencia, ¿no?, de la vida de oficina que tenía en Argentina.
Experiencias.
Exactamente. Y se llama justamente Historias de Viaje. Y te cuento, ¿no?, en los primeros episodios te cuento un poco de mi historia y después sí empiezo a entrar en cuestiones, si se quiere, un poco más de desarrollo personal, que he trabajado durante, bueno, cada uno de mis viajes. Y también tengo una sección de entrevistas en la que entrevisto justamente a personas que también han generado un impacto positivo en mi vida a lo largo de esta travesía que todavía no termina. Está como ahora en pausa por esta cuestión que estamos viviendo todos y en la que, bueno, tenemos las fronteras cerradas, pero que la idea es continuarla y poder seguir desarrollándome como persona, ¿no?
Esperemos que se...
Así que bueno, lo pueden buscar, se llama Historias de Viaje, está en todas las plataformas de streaming de podcast, Apple Podcast, Spotify, esas son las dos más, tal vez más utilizadas. Y ha sido un placer estar acá, les quiero agradecer de corazón, me queda menos de un minuto, pero quiero agradecerles y desearles lo mejor en este podcast, los banco, los quiero mucho y les deseo lo mejor, así que...
Te queremos, Fausto, te queremos.
Te queremos, Fausto, sos un genio.
Gracias, gracias. Y así que Gastón, que tiene que venir a Melbourne también, ¿no? Porque...
Sí.
Y usted hace Sunshine Coast.
Sunshine Coast. Y nosotros Sunshine Coast. Sunshine Coast, pensé que era Gold Coast.
No, Sunshine Coast.
Perfecto. Sí. Bueno, lo mejor y por favor invítenme a otra oportunidad que me va a encantar volver y hacemos, si se quiere, ejercicios de locución, que es lo que a ustedes les gusta, y traigo trabalenguas para que hagamos trabalenguas y nos divertamos y trabajemos la articulación y aprendamos de la locución como corresponde.
Me encanta. Bueno, brother, muchísimas gracias. Bueno, gracias por llegar al final de este episodio, esperamos que lo hayas disfrutado.
Y suscríbete a iTunes o Spotify para seguir expandiendo tu mente. Te esperamos en el próximo episodio.